Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a centrarnos ahora en ese real decreto que endurece el confinamiento y que se publicó cerca de la medianoche en el BOE. Esta noche, a las 12, entra en vigor la paralización de la actividad no esencial. Termina la moratoria. Susana Moneo tiene el listado de profesionales esenciales.
El cierre afecta sobre todo a la construcción, también a las oficinas en las que no es posible teletrabajar y no son consideradas como esenciales. Debe paralizarse en las fábricas que no han cambiado a productos esenciales y los locales de comida preparada que no tienen reparto a domicilio. La ministra de Trabajo pedía disculpas por la premura.
De verdad que humildemente pido disculpas, no improvisación, porque creedme, una medida de estas características no se hace ni se improvisa, no se improvisa en una noche.
Las actividades consideradas básicas engloban naturalmente a sanitarios, fuerza de seguridad y salvamento, también las fábricas de productos sanitarios y alimentarios o transportistas. Permite que continúen altos hornos, abastecimiento de energía, recogida de basuras, bancos y gestoría, también veterinarios, empleadas de hogar, quienes cuidan a mayores o dependientes, y seguirá llegando a casa no solo la compra por internet, también cualquier producto adquirido online y la comida a domicilio.
Hoy ha sido un lunes, como te digo, bastante extraño. Millones de trabajadores y empresarios se han despertado por la mañana con la incertidumbre de cómo afectan las nuevas medidas del gobierno. Fíjate, por ejemplo, Luismi trabaja en el sector de la construcción y en mediodía COPE reconoce que todo le ha pillado por sorpresa.
Nosotros no sabíamos hasta esta mañana si íbamos a ir o no. Yo, casi por cuenta y propia responsabilidad, no tenía otro camino. Yo hoy tenía que ir sí o sí. La verdad que la moratoria me ha venido muy bien. Ha sido una sorpresa, pero de mañana pues no va a pasar.
Hay otros que saben que tienen que trabajar sí o también, porque su trabajo es esencial. Por ejemplo, Ángel tiene 31 años... y trabaja en una fábrica que hace las etiquetas de la mayoría de productos que encontramos en el súper o en las farmacias.
Nosotros estamos trabajando porque nuestros productos se consideran de primera necesidad. Trabajamos con un montón de clientes, les facilitamos las etiquetas de productos de alimentación y productos farmacéuticos y tenemos que seguir con nuestro ritmo de trabajo habitual.
La verdad es que yo entiendo la premura, entiendo la tensión, la dificultad, el pedazo de crisis que tenemos encima, pero no lo ponen fácil, ¿eh? Publicar un decreto vital a las 12 menos cuarto de la noche de un domingo, cuanto menos complica. Vamos a buscar la opinión del experto, insisto, no hablamos de economía ahora, sino de leyes. Jesús Zarzalejos, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, claro, lo de, ¿cómo es aquella frase? El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, ¿no? Creo que ese es el axioma.
Sí, más o menos es eso.
Más o menos. Lo de publicar un real decreto a las 12 de la noche, bueno, cuanto menos, muy de sentido común no parece, ¿no?
Bueno, vamos a enmarcarlo en la situación en la que estamos, del estado de alarma. Es cierto que el contexto concreto de este Real Decreto Ley es llamativo porque se había celebrado un Consejo de Ministros el viernes y el sábado por la tarde se anuncia la celebración de otro Consejo de Ministros el domingo para adoptar una decisión que por otro lado venía rumiándose y debatiéndose, que era a apretar un poco más el confinamiento, más que el confinamiento, la inmovilización de una parte de la población que no fuera imprescindible en su actividad profesional, en su actividad industrial, laboral. Por lo tanto, quiero decir que tampoco era algo que sonara muy muy novedoso, ¿no? Y luego, sobre todo, la sensación de que una cosa es anunciar una idea y otra muy distinta ponerla luego negro sobre blanco y además convertirla en norma jurídica que aparezca en un boletín oficial.
Ah, amigo, ¿eh? Es que esa es la clave.
Visto
desde fuera, claro, esta es la opinión de un periodista, y no sé hasta qué punto un jurista puede opinar sobre esto, pero más allá de la dificultad de redactar un decreto, que no sé hasta qué punto tampoco era una norma de 300 artículos, ya pensado desde 48 horas antes, si no más tiempo todavía, esto huele a un lío interno de qué metemos aquí y qué no metemos, espectacular.
Bueno, yo creo que eso es evidente, ¿no? Es periodístico, es jurídico también, porque tiene una consecuencia en el retraso de la publicación de una norma importantísima para millones de ciudadanos, y es de sentido común. Es que luego hay que afinar y lógicamente, bueno, pues en mi equipo de gobierno con diversas perspectivas, pues es muy probable que haya discrepancias, pero sobre todo hay un problema también técnico, que es decir, bueno, vamos a decir quiénes no son esenciales. Y es que eso no es nada fácil, cuando realmente una sociedad de servicios como la nuestra, lo que se considera esencial, pues es un concepto muy amplio. Y entonces todavía seguirá generando dudas este Real Decreto Ley, de gente que dirá, bueno, yo soy esencial, no soy esencial, yo pertenezco a una línea de producción, de distribución, de comercialización, a lo mejor yo aporto un valor que no es imprescindible desde un punto de vista del estado de alarma, pero para la cadena de producción soy imprescindible, pues soy el que hace las cajas de plástico de la fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esto, vamos a ver, la clave, Ángel, es la seguridad jurídica, que es el gran valor del Estado de Derecho, ¿no? Decirnos dónde podemos llegar, lo que podemos hacer, lo que no debemos hacer y cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Insisto, bueno, por buscar no digo un atenuante, pero es un contexto de este estado de alarma en el que vivimos, con una situación médica, sanitaria, que es la que queremos entender que es la que condiciona este encadenamiento de decisiones.
Desde el punto de vista del cumplimiento, un decreto como este, una vez que se publica, imagino que es de obligado cumplimiento e inmediato.
Bueno, el propio entró en vigor ayer. El propio Real Decreto Ley contiene una disposición de entrada en vigor que es el mismo día de su publicación en el boletín oficial. O sea, entró en vigor ayer, domingo día 29. Otra cosa es que se haya establecido esa moratoria de la que hablaba la persona que ha hablado antes, de un día, que es el día de hoy, pero para recoger los papeles, básicamente, poner en orden las cosas, proteger la maquinaria de muchas obras que hoy quedan paradas y, por lo tanto, establecer unas medidas de seguridad muy importantes de mucha gente que se juega ya no solo mucho dinero por dejar de trabajar, sino por material que ha invertido también muchos recursos, ¿no?
Claro.
O sea, que entró en vigor ayer, hoy es una moratoria y ya mañana no hay excusa.
Y una última pregunta, profesor. Al margen del Real Decreto, yo apuntaba antes ese tuit de Pablo Iglesias del artículo 128 de la Constitución que dice literalmente ¿qué? Sobre la riqueza en España.
No, pues dice algo, es una declaración de intenciones, de principios, de lo que se llama la Constitución Económica, de que toda la riqueza del país, sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general. Bueno, donde hay que firmar, quiero decir que esto es, pero desde que se implantó el estado de alarma, Ángel, esto lo estamos viendo. El Estado requisa material para destinarlo a la asistencia sanitaria. Pide a empresas que destinen material para sostenimientos de la actividad, la cadena de alimentos, de distribución comercial, etcétera. Otro ejemplo, en otro país, el señor Trump ha firmado una ley que obliga, ha echado mano de una ley de la guerra, creo que de Corea.
De Corea, sí.
Que obliga a la General Motors a fabricar respiradores. Estamos hablando de un país de economía liberal donde los haya, ¿no? Es decir, más bien, lo que dice este artículo, que es una sucesión de conceptos muy 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 genéricos, riqueza, subordinación, interés general, en definitiva, que atendamos al bien común con nuestros bienes, pues como estamos haciendo ahora los que trabajamos como docentes en nuestras casas con nuestros equipos informáticos, los que ponéis a disposición de los oyentes vuestros propios domicilios. Es decir, estamos en una situación de crisis en la que ponemos a nuestra disposición. En otras ocasiones, pues el Estado expropia forzosamente una finca porque tiene que pasar una carretera por ahí, o el Estado crea una sociedad pública para intervenir en determinados recursos naturales. La cuestión es, ¿qué quiso decir este señor?
Ah, amigo.
Si 128. Esa es la clave, no lo que dice este artículo,
claro,
sino la intención.
Si me permites, ahí, Jesús, y ya terminamos. Te pregunto cómo articulista, no tanto como profesor de Derecho. El texto es el que dice. El problema está en que quién lo dice, todos sabemos para qué.
No, yo creo que es evidente, ¿no? Es decir, las intenciones asoman.
Está claro. Y si ha habido antecedentes, échate a temblar. Bueno, o no tanto. Gracias, Jesús Zarzalejo. Cuida. Oye, por cierto, en casa, la familia, ¿todos bien?
Todos bien, gracias a Dios. Todos bien, de verdad.
Pues
resistiendo y confiando en el futuro.
Reparte besos y abrazos según corresponda. Gracias.
Igualmente, gracias.
Adiós, Jesús. Chao, chao. Seguimos analizando el panorama económico tras las últimas medidas del gobierno. Vamos a analizar con el abogado laboralista Rubén Navarro cómo quedan los grupos de trabajadores tras las decisiones del gobierno durante esta crisis. El primero, el de los despedidos. El gobierno prohibió el viernes los despidos sin justificar que se realicen por causas relacionadas con el COVID-19. Antes de esa fecha, alrededor de 1 millón de personas fueron despedidas por este motivo.
La situación de que no sabemos los despidos realizados antes de la publicación de este Real Decreto Ley, ¿qué va a pasar? En principio no debería haber problema. Y si concurren causas organizativas o productivas, pues el empresario podría defender en un juzgado la procedencia de los despidos.
Segundo grupo, el más numeroso. Los trabajadores que han sufrido ya un ERTE. Debo acabar cuando finalice la crisis. ¿Se garantiza cobrar esos días al menos el 70% de la base reguladora?
En principio, esto estaría ligado a la vigencia del estado de alarma y, por lo tanto, una vez que acabe este estado de alarma, el trabajador recuperará su puesto de trabajo y debería continuar la relación laboral pues de forma continuada y de forma normal.
Y, por último, los trabajadores de las vacaciones forzosas, permiso retribuido y recuperable. Es una medida excepcional en la que el trabajador no dejará de percibir su salario, pero que, una vez terminada la situación de emergencia, deberá recuperar las horas de trabajo.
Se le va a conceder un permiso retribuido que va a durar 2 semanas y, en principio, cuando acabe el estado de alarma, el trabajador deberá recuperar esas horas que no ha trabajado. ¿Cómo se recuperan? Pues se ha regulado una especie de procedimiento de negociación entre la empresa y los trabajadores para que de forma consensuada pues establezcan las reglas para recuperar esas horas que no se han trabajado durante estas 2 semanas.
Te lo venimos contando durante todo el día, el mosqueo es generalizado por la tardanza en tomar decisiones, porque esta hibernación de la economía no fue consensuada ni con agentes sociales, ni con comunidades autónomas, ni con el resto de fuerzas políticas. John de Zulueta es el presidente del Círculo de Empresarios. John, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Una cosa, así a bote pronto y antes de entrar en concreto, ¿se puede prohibir por ley que un empresario no despida a alguien?
Bueno, es increíble, es un ataque directo.
Claro, ¿quién lo paga, no?
Al libre mercado.
¿Quién paga?
Sí, claro que es un despido procedente por fuerza mayor, el COVID-19, si no hay una fuerza mayor más clara que esa, es un disparate.
No,
es un disparate, pero se puede despedir pagando, obviamente, 33 días o los empleados de antes de 2012, 45 días. O sea, se puede despedir, pero lo han hecho mucho más caro.
La ministra de Trabajo dijo que se trataba de que nadie se aprovechara de esto. Caramba, que estaban llamando al empresariado o al autónomo español con 2 o 3 empleados.
Bueno, es un despropósito todo. La ministra de Trabajo ya me dirá, es un ataque. Es que no entienden lo que es una empresa. No entienden que 85% de los empleados de ese país trabajan en empresas privadas. Yo no sé. ¿Y los funcionarios que no son esenciales? ¿Qué pasa con ellos? Nadie ha mencionado eso. Es todo un ataque frontal a las empresas que pagan 37% de los impuestos de ese país. O sea, 7 puntos por encima del promedio europeo, según Eurostat. O sea, estamos 11 puntos por encima de Alemania. Y estamos con un ataque tras otro. Es una cosa, bueno, claro, estamos en una guerra contra un enemigo invisible y el gobierno está tomando poderes que se toman en una situación de esas, de pandemia, pero tanto ataque a la empresa me parece, yo digo, eso muchos ERTEs van a terminar en ERES, porque además el ERTE te obliga a mantener el empleo 6 meses, hay muchos que no van a poder
aguantar.
Afrontar eso, ¿no? Claro. Bueno, un hotel cierra, ¿no? Un hotel termina la fase esa de alarma, tiene que contratar de vuelta a todos sus empleados. A lo mejor no hay turismo para aguantar todo eso.
Claro. Otra de las medidas, esas vacaciones forzosas, cuanto menos de 2 semanas, veremos. La pregunta es obvia, pero claro, quiero la respuesta en tu boca, John. ¿Quién paga a quién?
Sí, la empresa paga, como siempre. Y en vez de, como Dinamarca, y el gobierno dar la ayuda a la empresa para poder pagar el empleado, aquí la empresa tiene que pagar. Y luego recuperar las horas, que va a ser una pelea. Y en
¿Eso cómo se hace?
En muchos sitios.
No, bueno, y no solo eso, sino porque hay muchos sitios donde no son recuperables. Hay determinadas cadenas de producción o precisamente un hotel en el que depende de tus clientes, no de que tú quieras estar más horas mirando al techo.
Exacto, exacto. Y luego hay plantas siderúrgicas que no pueden parar en 24 horas. O sea, que no vamos a tener vigas de acero el año que viene. Leyes reales, decretos hechos por políticos que no han pisado una fábrica en su vida, excepto para inaugurarlos y poner una placa. Pero no entienden lo que es la empresa privada. No entienden el esfuerzo que está haciendo Inditex para hacer batas y Antolín, que es una empresa de automoción y están haciendo batas. Y Santander, Telefónica, Ferrovial y Iberia, los 4, con la ayuda de una docena más de empresas, han levantado un hospital de 1.500 camas aquí en el IFEMA de Madrid. Y no entienden que las empresas están haciendo unos sacrificios enormes para ayudar la primera línea, todo el personal sanitario, que están desprovistos de protección personal. Es lamentable que 15% del personal sanitario
se ha contagiado.
Sí, cuando la cifra de Italia es 8. Sí, y sí. La cifra de China, bueno, la cifra de China hay que tomarlos con cautela, pero sí. Ahí ponen 4.
Bueno.
Italia, 8. Y aquí, 15. Pues me indica que es indignante.
Seguro que sí. Desde el punto de vista empresarial, esto, en teoría, digamos que la hibernación, entre comillas, acaba de empezar, John. ¿A quién afecta más? ¿A grandes empresas o a pymes y autónomos?
No, pymes y autónomos, claro.
Sin duda.
Sin duda. No, porque las grandes empresas tienen suficiente caja para aguantar unos meses, pero el pyme, el autónomo, no. O sea, esos se van a la quiebra. Bueno, los autónomos no deberían. El tema fiscal no lo han tratado, pero ¿cómo el autónomo tiene que pagar su cuota a la seguridad social en esas condiciones? No se entiende. Y la ayuda al pyme, bueno, han soltado 20.000 millones, ¿no?, de ayuda, de préstamos, pero anunciaron 100.000 millones, porque no meten toda la carne en el asador.
Sí, es verdad. Y la última, hablando de los ERTES, el gobierno ha dicho que vigilará los ERTES para que no haya fraude. En conjunto y con lo que hemos hablado, John, ¿no hay una especie de criminalización previa de todo esto a ser empresario?
Bueno, es lo que hemos dicho. Es tratar los empresarios como criminales que van a recuperar hasta el último céntimo de euro, dijo la ministra, si hay cualquier engaño en los ERTES, porque se van a pagar los ERTES sin mirar, obviamente, hay 200.000, ¿cómo van a mirarlos? Y, Ángel, ¿cómo van a pagar estos ERTES, los 2 millones de personas que están en ERTE? ¿Cómo van a pagarlos el 10 de abril o el 10 de mayo, que dicen? Eso es imposible. Ese dinero tenía que haber ido a cada empresa para que la empresa hubiese pagado sus empleados a través de sus recursos humanos, como pagan cada mes. Pero ¿cómo piensa el gobierno pagar 2 millones de personas? De repente, de la nada. Los pobres que no llegan a fin de mes van a estar ahí esperando que llegue el cheque. del gobierno, la transferencia del gobierno para aguantar. Es muy triste. ¿Sí? Es muy triste ver que un gobierno, que debíamos ser una piña en esa guerra, y es muy triste ver que en vez de tener el Partido Socialista y el partido ultra izquierda de Podemos, que no está unido con el PP, con el Ciudadanos, y todos están ahí peleados, y dentro del Consejo de Ministros ahora mismo y los secretarios de Estado hay unas peleas internas tremendas, pero cada día lo que vemos es que esto marcha más y más a la ultra izquierda. Es triste.
Hablaremos con el presidente de un empresario más adelante, me temo que seguro. Bueno, ojalá en otros términos y con otra perspectiva. John, ojalá. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.